Las 10, 9 en Canarias, ¿qué tal? Soy Rubén Corral, seguimos con la linterna encendida de este lunes 11 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En un momento hablamos del debate de investidura en Castilla y León. Por cierto, Fernández Mañueco ya ha sido investido como presidente de la comunidad, o de la guerra en Ucrania. Pero antes, quiero empezar con la cita electoral en Francia, que ha acaparado todas las portadas del mundo. El actual presidente, Emmanuel Macron, y la líder ultraderechista, Marine Le Pen, han lanzado ya la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Macron parte con ventaja, consiguió casi 5 puntos de ventaja frente a su rival, y ambos repetirán el duelo que se vivió hace 5 años. Por aquel entonces, la diferencia era de 3 puntos, pero en la segunda vuelta, Macron arrasó con un 66% de los votos frente al 34% que obtuvo Le Pen. Ahora las cosas parecen que están más ajustadas y que todo va a quedar en manos de los votantes del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, un candidato que, por cierto, ya ha pedido abiertamente el voto para el actual líder francés. Por entender un poco más de lo que ocurre en Francia, te cuento que Macron cuenta con el apoyo del voto de mayor edad, con rentas más elevadas, sobre todo en las grandes ciudades. En cambio, Le Pen recibe el apoyo de la clase obrera, mientras que Mélenchon se queda con el electorado más joven. Así se reparte el pastel. Llama la atención el fracaso de las dos grandes fuerzas tradicionales de centro-derecha y centro-izquierda. Por eso la clave va a ser pedir el voto de los que se han abstenido en esta primera vuelta y los que han votado a formaciones más radicales. ¿Ha pasado factura la guerra de Ucrania? Ya sabemos que Macron ha sido uno de los líderes europeos más implicados en las negociaciones entre Moscú y Kiev. De hecho, él protagonizó la famosa foto con Vladimir Putin, ¿la recuerdas? Aquella en la que se vio una mesa enorme, una mesa larguísima en el Kremlin, de unos cuantos metros de longitud, y con ambos líderes, uno en cada punta. Una imagen, como te digo, que dio la vuelta al mundo. Pues bien, Macron confiesa que le ha podido pasar factura porque ha podido desatender materias locales. Y claro, en el otro lado está Le Pen. Parece que su vínculo con el presidente ruso no le ha perjudicado. Ha condenado la guerra, pero se ha desmarcado de las sanciones a Moscú. Además, es una candidata que genera incertidumbre en los mercados y en los socios franceses. Por ejemplo, por su llamada preferencia nacional, con la que busca dar prioridad a los franceses por delante de los extranjeros, o por la defensa de racionalizar el mercado. Veremos cómo se desarrolla la campaña. En cualquier caso, tendremos que estar muy atentos porque de una u otra manera nos ayuda a entender cómo evoluciona la política en Europa. Y eso nos afecta mucho a nosotros.
Escuchas La Linterna.
Como te avanzaba hace unos minutos, ha finalizado el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes de Castilla y León. Sin sorpresas, repetirá como candidato de la Junta, como presidente de la Junta, en esta legislatura que cambia de socios, de Ciudadanos a Vox. COPE Valladolid, Laura Ríos, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Así es, sin sorpresas, Alfonso Fernández Mañueco reedita mandato al frente de la Junta de Castilla y León y lo hace con el apoyo de los suyos y de su nuevo compañero de viaje, con Vox.
Al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de las Cortes de Castilla y León, queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
Los de Abascal no renuncian a sus propuestas ideológicas y ha logrado el compromiso de introducir antes de julio el término de violencia intrafamiliar y una ley de concordia que integra el decreto de memoria histórica. La oposición en bloque ha dicho no y ha esquivado conceder un periodo de gracia, como pedía el Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco. Vox promete lealtad a su socio y el PP asegura que lo mejor está aún por llegar. Alfonso Fernández Mañueco.
Les garantizo a todos ustedes que lo mejor está por llegar y llegará de la mano de mi gobierno.
Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión el martes 19 de abril. Si la agenda se lo permite, le acompañará Núñez Feijóo, quien ya ha confirmado es Ayuso. Los 10 consejeros del nuevo gobierno PP Vox estrenarán cargo al día siguiente y el jueves primer consejo de gobierno con un plan anticrisis dotado con 400 millones de euros y el anuncio estrella de la jornada. Antes de fin de año habrá una rebaja fiscal, la mayor de la historia de Castilla y León.
Laura, día largo y en Valladolid. Empezabais a las 12 y, como siempre, buen trabajo.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Como era previsible, el gobierno hará de este acuerdo del PP con Vox el eje de su estrategia para señalar a Alberto Núñez Feijóo. Pretenden utilizarlo para vincular al nuevo líder de la oposición con la extrema derecha. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La investidura de Alfonso Fernández Mañueco se ha convertido de manera automática en argumento de ataque en el gobierno y en el PSOE contra Alberto Núñez Feijóo en tromba. Así han salido a la palestra miembros del Ejecutivo en el intento de desgastar al nuevo líder popular. Desde Isabel Rodríguez a Raquel Sánchez, le han apremiado a emular a la derecha europea y a aplicar un cordón sanitario al partido de Santiago Abascal.
Partido Popular se lo haga mirar. A mí me gustaría pensar que el Partido Popular pone un cordón sanitario a la extrema derecha, pero por lo visto no va a ser así.
La reválida de Mañueco como presidente demuestra quién es Feijóo y a la postre que su PP es el de siempre, según el argumentario desplegado por María Jesús Montero. Enfrente, el recién estrenado coordinador general Elías Bendodo ha buscado frenar la agresión.
Ya está bien, ¿no?, de que la izquierda haga política o con el pasado o con la violencia de género. Hace flaco favor a todas las partes. No hay que seguir dividiendo la sociedad.
En línea con los socialistas, Podemos ha considerado a Feijóo casi indistinguible de Abascal.
En cuanto a la guerra en Ucrania, Rusia se prepara para una gran ofensiva al este del país, en la región del Donbass. Mientras tanto, un poco más al sur, en Mariupol, los prorrusos aseguran que han tomado el control del puerto, un enclave crítico para tener el dominio de esta ciudad, que está siendo una de las más castigadas por el ejército de Putin. Por su parte, la Unión Europea sigue debatiendo nuevas sanciones vinculadas a la energía, mientras alerta del impacto que puede tener la destrucción de las exportaciones agrícolas ucranianas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. El ejército ruso que está dejando una estela de muerte y ciudades enteras destrozadas. Además, ahora Rusia está bombardeando centros logísticos preparados para la exportación de trigo. En los últimos días ha bloqueado varios barcos preparados para llevar la mercancía a otros lugares del mundo. Como se preveía cuando comenzó esta guerra, esta situación puede provocar hambrunas en continentes como África. Hay un gran número de barcos que no pueden abandonar los puertos de Ucrania, ha dicho el alto representante Josep Borrell. Están bombardeando Ucrania y provocando hambre en el mundo, bloqueando las exportaciones. Se han debatido nuevas sanciones, pero no se ha acordado nada sobre un embargo al gas y al petróleo de Rusia, algo por lo que pagamos en estos momentos más de 1.000 millones de euros al día. Por cierto, que los ministros de Exteriores van a proporcionar toda la asistencia necesaria para que se investiguen en la Corte Penal Internacional los posibles crímenes de guerra provocados por el ejército ruso.
Y ojo a este asunto, te hablo del escándalo de la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares. Hoy, los eurodiputados que estudian el caso se han reunido en Mallorca con familiares de las chicas y con la presidenta Francina Armengol. Cristina Llamas.
Primer día de encuentros entre la Comisión del Parlamento Europeo con denunciantes, periodistas y autoridades para analizar todas las denuncias relacionadas con los supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por el Consell de Mallorca. Una de las protagonistas de este lunes ha sido Ana, madre de una supuesta víctima de abusos sexuales. Denuncia que a día de hoy desconoce qué ha ocurrido con su hija y espera respuestas. Asegura que fue abusada dentro del propio centro de menores.
Porque llevo ya 5 o 6 meses esperando que me digan cómo fueron los hechos, por lo menos, porque los hechos ocurrieron dentro del centro. Nunca me han comunicado de que mi hija se haya escapado, nada, nada, cero. A mí en octubre me dijeron que mi hija había tenido un problema y tal, y que haya una investigación policía por en medio. No me han dicho nada más.
Mañana se espera que los eurodiputados se reúnan con la presidenta del Consell de Mallorca y la presidenta del Instituto de Asuntos Sociales, entre otras autoridades.
Y hoy también es noticia el caso de Esther López, la joven de Traspinedo, cuyo cuerpo sin vida apareció días después de su desaparición en el mes de enero. Las últimas pruebas criminalísticas refuerzan la teoría de la implicación de Óscar, el último amigo de Esther que la vio con vida. Por eso mantienen el registro de su casa y de su vehículo. Juan Baño.
La Guardia Civil, con los resultados de los análisis de criminalística en la mano, pone en el punto de mira a quien nunca dejó de estarlo, Óscar, la última persona que vio a Esther esa noche después de que se bajara del vehículo de este, según su propio relato, y decidiera seguir la noche ella por su cuenta, muy altas horas de la madrugada. Fue entre la casa de Óscar y el lugar en el que días después apareció su cuerpo sin vida, en una cuneta, dirección a Traspinedo. El registro a fondo de esa casa lleva ya 3 días y se prolongará alguno más. Se analiza el coche del investigado de manera científica. Se ha encontrado un rastro débil del ADN de Esther en un lugar poco comprometido, en el borde del maletero. Eran amigos y pudo rozarse o apoyarse sin más, advierten nuestras fuentes. También se revisa en laboratorio la hendidura en un ángulo del coche. La hipótesis es que la fractura de cadera que presentaba el cuerpo de Esther pudo ser debida a un atropello. Se tiene claro que el escenario en el que apareció el cadáver fue manipulado. El móvil de la mujer junto a ella había sido limpiado, nos cuentan. No tenía huellas ni de Esther. Mientras no haya pruebas concluyentes, no habrá detención.
En un momento nos acercamos al tiempo de análisis, pero antes tenemos invitado.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Mañana martes 12 de abril se van a reanudar los enlaces marítimos de Algeciras y Tarifa con Tánger. Es una fecha importante porque aunque el tráfico de mercancías sí ha funcionado, las líneas de pasajeros llevaban 2 años sin operar debido al cierre de fronteras de Marruecos. Gerardo Landaluce es el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Buenas noches, Gerardo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Gracias por atender la llamada de La Linterna. ¿Qué va a suponer esto? ¿Cómo va a afectaros?
Bueno, lo que sí que es cierto es que, como bien ha comentado, pues llevamos dos años y un mes sin esa conectividad marítima, efectos de pasajeros, y por tanto ha sido una noticia positiva y muy esperada por todo lo que es el entorno de comunidad portuaria y también, por lógicamente, por lo que representa para conectividad de tantísimos ciudadanos que viven en España y en otros lugares también en Europa, que utilizan el puerto de Algeciras como un puente marítimo entre los dos continentes.
Esto es algo muy importante para la zona, ¿verdad? Porque es un tránsito habitual que se cortó hace 2 años.
Sí, efectivamente. Y de hecho, bueno, ahí están las cifras, ahí están los números. Teníamos que haber hecho prácticamente algo más de 10 millones de pasajeros en estos 2 años y más de 2 millones de vehículos, lo cual evidentemente pues esas cifras hablan por sí solas.
Uh-huh. Por ahora los viajeros con vehículo deberán esperar hasta la semana que viene, hasta el lunes 18, ¿es así, no?
Sí, efectivamente, queremos hacerlo en la incorporación, lo que es la parte portuaria, de forma gradual, por tanto, a partir de mañana tendremos esa conectividad efectos de pasajeros, o si vienen en autobús también podrán transitar. Y lo que es ya vehículos lo dejamos para la semana que viene, a partir del lunes de la semana que viene, de tal manera que podamos también rodar todo lo que es el mecanismo de ambos puertos, tanto de Algeciras, que conecta directamente con Tangermet, y el puerto también de Tarifa, que también lo gestionamos desde la vía de Algeciras, con el puerto de Tánger.
¿Va a haber requisitos sanitarios para poder viajar? ¿Qué requisitos sanitarios serán necesarios?
Sí, por supuesto. Evidentemente el control sanitario es uno de las es fundamental. Y por tanto, ahí lo que se aplica es la resolución de la Dirección General de Salud Pública de 1 de abril, donde se establecen los controles sanitarios. Efectos marítimos se establecen 2 controles. Uno a nivel que se denomina control primario, que es el que se realiza al embarcar en los buques de pasaje de línea regular, es decir, en origen, y que tiene una serie de requisitos, pues los controles de temperatura, los controles documentales, también los controles, lógicamente, visuales de estado físico. Digamos, los fundamentales son los documentales, que son pues o bien certificado de vacunación COVID o bien certificado de prueba diagnóstica. Eso es lo que constituiría, pues por así decirlo, el control primario. Y luego también a la llegada hay un control secundario, que en este caso lo efectúa, lo pone los medios materiales en la propia autoridad portuaria, y si se viese algún caso positivo, pues en ese sentido, evidentemente ya Sanidad Exterior actuaría en consecuencia.
Además, hoy hemos conocido que el Gobierno está trabajando para retomar la operación Paso del Estrecho después del parón por la pandemia. En principio irá del 15 de junio al 15 de septiembre. ¿Qué flujo de viajeros puede generar esto? ¿Tenéis cifras aproximadas?
Bueno, es difícil dar una cifra en estos momentos. Habitualmente, lo que es la operación Paso del Estrecho, que se desarrolla en esa franja de tiempo, pues viene concentrando prácticamente casi lo que es el 50% del tránsito de todo el año. Nosotros, por dar un dato, en Algeciras, conjuntamente con el puerto de Tarifa, gestionamos unos 6 millones de pasajeros al año, ¿eh? Uh-huh. Y 1.5 millones de vehículos. Por tanto, son cifras importantes. También lo que ocurre es que este año, después de tanto tiempo sin tránsito, pues también esperamos que venga un flujo adicional importante en época vacacional por parte de residentes marroquíes en el extranjero, ¿no? Por tanto, sí, será una operación paso de cese muy especial. Y bueno, y lógicamente pues habrá que establecer los mecanismos correspondientes para atenderlo. De todas formas, también de aquí al verano también esperamos un repunte importante de actividad. Sobre todo, pues bueno, pues porque evidentemente no solo simplemente temas turísticos, sino evidentemente después de 2 años hay muchísimas circunstancias familiares, personales, que evidentemente pues han pasado muchas cosas y evidentemente ese flujo de personas también se va a registrar en este periodo de abril-mayo.
Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, buenas noches y muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
A ver, tengo 3 temas sobre la mesa. Podéis elegir, ¿eh? Tengo la última hora con esa investidura de Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Tenemos el tema de calado, esa guerra de Ucrania y los siguientes pasos. Y luego tengo un tema que me parece importante, que es que Mario Draghi anuncia una alianza energética para importar más gas desde Argelia. ¿Por dónde queréis empezar? Vosotros decidís.
No, por favor, que elija Camacho, por favor.
Ya me echaste.
El marrón.
Pues mira, lo más reciente es lo de Italia. Se veía venir, Italia llevaba unas semanas trabajando en esto. Es inevitable pensar que la posición española con Marruecos sobre el Sáhara ha favorecido el interés de Argelia por desviar, digamos, su plataforma de abastecimiento de gas hacia Italia en vez de hacerlo por España. Esto no quiere decir que nos vaya a dejar de suministrar gas, quiere decir que los planes que el gobierno vendía de ser el país, el gran transportador de gas alternativo al ruso en Europa, pues se empiezan a disolver, lo cual también era lógico. Italia tiene un gasoducto, o sea, Argelia tiene un gasoducto conectado con Italia. Al gasoducto español le faltan unos kilómetros por terminarse entre Cataluña y Francia, por el Pirineo. Y el conflicto sobre el Sáhara, pues desde luego no ha ayudado. Yo creo incluso ha actuado de catalizador. Y bueno, es evidente que esa decisión iba a tener consecuencias. Ahí está la primera.
Hoy Draghi lo que ha hecho ha sido firmar varios acuerdos por los que podría alcanzar un 50% más del suministro actual al año. Italia tiene una fuerte dependencia del gas ruso, tiene que buscar alternativas. Y Argelia está ahora mismo, pues como dice Ignacio, buscando socios. Porque claro, con nosotros no hace buenas migas después de lo del Sáhara Occidental. Reque.
Bueno, cuando aquel viernes nos pilló a todos de sorpresa la información de los medios de comunicación marroquíes, a mí me consta que desde Moncloa se llamó a algunos medios de comunicación para explicar lo que venía a ser una jugada maestra, ¿no? Era una recolocación en las relaciones con Marruecos y además se confiaba en que nada iba a cambiar con Argelia. Bueno, lo que supimos pocas horas después es que Argelia retiraba a su representante diplomático en España, que eso en el lenguaje diplomático es un tirón de orejas. Y uno podía pensar que, bueno, pues dentro de la histórica alianza que tenía Argelia con la causa saharaui, pues podía formar parte de la escenificación, pero que de facto no iba a alterar gran cosa. Pero también nos decía el gobierno que esto podía ser que fuésemos la preferencia para Argelia, y no parece que la vayamos a ser. Entonces, yo digo lo mismo que dije hace unos días, además también estaba con Camacho, y yo puedo entender que la solución de la autonomía del Sáhara Occidental dependiente de Marruecos puede ser la solución en la que al final empezaba a creer de manera más fértil la comunidad internacional y sobre todo agentes nada secundarios como Estados Unidos, Israel, No parece que Bruselas le haya molestado en exceso el cambio de posición con España, pero cuando nos vamos a las cosas fácticas, a las cosas energéticas, a cómo nos puede afectar en el día a día, me parece que ahora sí a la gente le va a empezar a preocupar la cosa saharaui. Y si además, en ese primer comunicado que hizo el gobierno introdujo de manera más o menos directa, de manera más o menos explícita, la cuestión de la integridad territorial, al final vemos que pasados los días no hemos escuchado por parte de Marruecos ningún tipo de compromiso a la hora de respetar, hablamos de Ceuta y Melilla. Ha sido el gobierno el que lo ha dicho. Entonces, bueno, entiendo la recolocación de España, insisto, en, para ponerse al día de la comunidad internacional, pero me parece que hemos sacado relativamente poco y sobre todo creo que hemos sentado un precedente complicado. Y es que si es verdad que Marruecos llevaba ya mucho tiempo ejerciendo una presión sobre España en términos migratorios, en términos diplomáticos, buscando la baza del Sáhara, ya no queda nada más que ofrecerle.
Yo creo, como dice Ignacio, o sea, evidentemente Argelia no va a dejar de exportar gas a España, pero ahora tiene un amigo que le cae más simpático, que es Italia.
Y además la propia vicepresidenta Rivera ha reconocido que pueden subir los precios, lo cual quiere decir que es que los van a subir, que sabe que los van a subir. Efectivamente, el problema de fondo es el que apuntaba Reque, y es que España ha tomado una decisión muy importante que supone entregar prácticamente la baza esencial en nuestras relaciones siempre de tira y afloja con el vecino Marruecos sin obtener nada a cambio. Lo único que ha obtenido a cambio es que Marruecos vuelve a la posición donde estaba antes del incidente con Gali. Nada más. Y que esto ni siquiera ha habido una declaración más o menos abstracta de que se van a portar bien en Ceuta y Melilla. Ni siquiera esto. Unos términos ambiguos de respeto a las buenas relaciones y lo, como se decía antes, los lazos fraternos uno y otro lado del estrecho. No hay nada concreto, ningún compromiso por parte de Marruecos, dentro de que ya este tipo de cosas no se solucionan con un comunicado. Se firman tratados. En política, en derecho internacional, los acuerdos se plasman en tratados. Y los tratados, por cierto, los autorizan los parlamentos. Que aquí no,
o como mínimo un comunicado conjunto, que es que ni siquiera eso ha habido.
Vamos, claro. Bueno, es que además el presidente se fue a Rabat el mismo día que recibió unas calabazas muy gordas del Congreso a su propia decisión. Esto a Mohamed VI no le importa porque es una monarquía semiteocrática. Pero a un gobernante no recibir la confianza del Parlamento para una decisión estratégica de política exterior. ¿Está desautorizado?
Bueno, en cualquier caso, lo que suceda con la relación entre España y Marruecos, tendremos que estar muy, muy pendientes de lo que dice la prensa marroquí, que parece que sí. Es la que nos está informando. Hablando de gas, y esto nos lleva a hablar de Ucrania, la Unión Europea prepara más sanciones que afectan a la exportación de gas, pero claro, de momento no ha fijado medidas. ¿Por qué? Pues porque aquí ya la unanimidad para sancionar a Rusia no es la que era hace una semana, porque hay mucha dependencia del gas ruso. Ahí tenemos otro problema.
Sí, y Alemania, además, después de un paso al frente muy importante que dio el canciller Scholz con el compromiso de aumentar el gasto militar y de sumarse a las sanciones y tal, pues está, no sé si reculando, pero desde luego se está un poco haciendo en lonchas, como se dice en el lenguaje coloquial, porque efectivamente la dependencia centroeuropea en general del gas ruso, lo hemos visto también con Hungría y todo esto, es fundamental. Entonces, claro, hombre, una cosa es la realpolitik y tal, pero es difícil de digerir la paradoja de que se esté indirectamente combatiendo a un país al que al mismo tiempo le estás comprando materia prima de primera necesidad, ¿no? Digo combatiendo porque estás combatiendo a los ucranianos, los estás arrinconando con sanciones económicas y al mismo tiempo le estás comprando la energía. Claro, es como si le estuvieras, en la práctica es como si también le estuvieras vendiendo armas.
Sí, Raquel.
Bueno, de hecho, recordemos que las sanciones que impone la Unión Europea para los llamados oligarcas rusos siempre tiene una motivación, que es la de que si son personajes tan ligados al Kremlin y tan dependientes del Kremlin a la hora de haber amasado su fortuna, hay sospechas de que puedan financiar la guerra en Ucrania con las fortunas que le deben al Kremlin, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, ahí está la paradoja, porque aquí hablamos de un combate doble, por así decirlo. Uno militar sobre el terreno en el que la comunidad internacional en Europa, Occidente, está colaborando con Ucrania, pero también había una batalla de relato muy importante. Y si bien los primeros días, las primeras semanas, se empezó a establecer un axioma que era Europa va a salir más fortalecida de sus principios y sus convicciones a partir de la invasión de Rusia sobre Ucrania y se van a abandonar ciertas aventuras ideológicas y populistas, lo que estamos viendo es que al menos los primeros líderes que se están sometiendo al escrutinio de las urnas y que habían tenido en pasado mensajes afines o próximos al Kremlin no se están viendo penalizados en las urnas. El ejemplo más claro es Orbán, que es el que ha roto la unanimidad europea. Pero hemos visto que Le Pen, que tenía una dependencia casi económica, no casi no, económica de financiación del Kremlin, Macron ha ganado con solvencia, pero tampoco le ha penalizado en exceso.
No te adelantes, que ese tema, el tema francés, no te lo he dado a elegir.
Ah, vale, pero te digo rápidamente, Rubén, porque me viene a colación. O sea, me da la sensación de que todos estos líderes, y alguno tenemos nosotros también en la realidad nacional, que se habían contenido mucho en las últimas semanas, probablemente ya empiecen a soltarse la melena. Y eso sí que me preocupa en términos de unificar un discurso contra Rusia.
Rusia sigue bombardeando sobre el terreno el este del país y prepara, parece ser, una gran ofensiva en el Donbass. Lo ha adelantado Josep Borrell, que es el alto representante exterior de la Unión Europea. I'm afraid.
Me temo que las tropas rusas se están agrupando en el este para lanzar un ataque en el Donbass. Los ucranianos están al tanto. Me temo que en los próximos días la guerra se incrementará en esta zona.
Y luego hay un movimiento interesante que a mí me ha llamado la atención, que es que el canciller austriaco ha estado en Moscú, se ha reunido con Putin y a la salida ha dicho que el encuentro ha sido duro y que no le ha dejado una impresión nada optimista. Al final, yo creo que la táctica de Putin es mantener el este del país y tratar de, pues eso, de sacar la pata y no romper mucho más la credibilidad, ¿no? ¿No creéis que se va a centrar ahí y estamos ante una guerra larga?
Sí, eso me temo. Parece que la estrategia de Rusia, que bueno, primero ha fracasado en su intento de ofensiva rápida, está un poco improvisada, ¿no? Por lo menos está sujeta a replanteamientos continuos. Y ahora todo indica, porque lo que dice Borrell es por lo que están manejando los servicios secretos occidentales, es que hay una concentración de fuerza para lanzar una gran ofensiva sobre el este, sobre el Donbass, a partir de la inminente toma de Mariupol, porque ya han tomado el puerto, los propios portavoces militares ucranianos reconocen que la situación está allí muy delicada, que se les están acabando la munición, literalmente, que se les está acabando la munición, y que, bueno, pues que van a tener que ceder Mariupol. Esto, en fin, imaginaros lo que puede significar, no solo en términos de militares, sino en términos, tal como está el patio, de ejecuciones civiles, ¿eh? Uh-huh. Sobre todo, decir, la resistencia ha sido muy dura y puede haber una revancha gorda. Es decir, por eso es que, vamos a ver, hemos quitado el Chelsea a Abramovich, sí. Estamos haciendo negocio con un criminal de guerra que cuyos soldados presumen en las redes sociales de cortarle las orejas a los muertos. Por el amor de Dios.
Es que esa es la realidad.
Sí, y es verdad que ha sido unas primeras semanas de estrategia errática por parte de Rusia. Yo tengo pocas dudas de que lo que querían era hacer una intervención relámpago, o por lo menos de manera más contundente. Si cae Mariupol, como parece indicar que va a caer, sería la primera gran ciudad desde la intervención. Yo creo que eso era algo que no entraba en los planes del Kremlin. Pero tú decías, Rubén, vamos a una guerra larga. De facto ya es una guerra larga, porque esto empezó en el año 2014. Y yo tengo pocas dudas de que los movimientos separatistas prorrusos de Donetsk y de Lugansk contaban con algún tipo de apoyo, infraestructura, uh-huh. logística.
Claro. Eso ha dicho hoy el embajador ruso en Estados Unidos. Oiga, esto empezó en el año 2014.
Claro, ahora simplemente una guerra lo estamos terminando. Ahí con soldados rusos de marca blanca, sin uniformes, sin insignias, pero evidentemente sí, era una guerra de relativamente baja intensidad, pero enquistada. Ahora, la guerra formal y abierta que se ha declarado hace dos meses, pues sí, se puede enquistar y durar meses. Vamos a ver con qué se conforma Putin, porque
eso te iba a decir.
Ya de eso.
A mí eso sí que me parece relevante, porque si bien es cierto que los movimientos separatistas prorrusos, inmersos en muchos problemas de corrupción, en muchos problemas de señores de la guerra que imponían su ley en esas dos provincias, era algo que se tenía enquistado, pero si Rusia, si Putin tiene el objetivo de conquistar ese corredor sur que rodee toda la costa y que le una con Transnistria para poder unir Rusia con esa región al oeste, en este caso de Ucrania, luego esa presencia, esa invasión hay que mantenerla en el tiempo. Es decir, necesitas militares de forma constante sobre el terreno. Y eso es complicado de mantener. Eso es complicado de mantener en términos de bajas. Si nos creemos las cifras de bajas mortales que han trascendido del bando ruso, nos encontramos con que superan con mucho en ritmo a las que tuvo la Unión Soviética en toda la intervención sobre Afganistán. Y aquella intervención en Afganistán supuso una merma moral para un pueblo, sí, como es el pueblo ruso, muy acostumbrado a dejarse muchos pelos en la gatera en las intervenciones militares. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial fueron incluidos los ucranianos los que más bajas mortales tuvieron, y aquello le llaman la Gran Guerra Patria, ni siquiera le llaman la Segunda Guerra Mundial.
Hay que ver cómo evoluciona la situación, porque hoy también se ha sumado esa información que publicaba la prensa británica de que Finlandia y Suecia quería pedir su ingreso en la OTAN. Vamos a hacer una guerra larga y hay que ir viendo y analizando lo que vemos cada día. Reque, te voy a poner unos consejos para que los escuches. Presta atención, porque son interesantes. Y luego ya vamos a Francia, ¿vale?
Vale.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro del coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Uh-huh. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Somos el primer despertador de la radio. Hay un montón de gente que está trabajando.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
The Corrs fue uno de esos grupos que formó parte de nuestra banda sonora. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a poner las calles Sharon Corr. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Pulpo.
¡Qué bueno!
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas? ¿Vas en ruta, verdad?
Sí, estoy en ruta, ahora estoy entrando.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis con Ignacio Camacho y con Alejandro Requeijo. Decía que íbamos a hablar de las elecciones en Francia. Macron y Le Pen se van a enfrentar en la segunda vuelta el 24 de abril. Ambos candidatos han salido muy igualados de la noche electoral. Macron ha conseguido el 27% y Marine Le Pen el 23% de los votos. Juan Pedro Quiñonero es el corresponsal de ABC en París. Juan Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Te lo pregunto así, sin anestesia. ¿Quién crees que será el próximo presidente de Francia?
Bueno, en principio debiera ser Macron. Dicho eso, donde digo Diego y digo que pongo una interrogante, y es que Le Pen puede ganar también. No soy gallego, soy murciano.
Ya, pero es que tal y como está la situación, ¿verdad? Porque ¿quiénes van a ser los votantes claves? ¿Los indecisos, los votantes de Mélenchon, teniendo en cuenta que lo que era el Partido Socialista francés, creo que 2%, ¿no? Ana Hidalgo. Y los conservadores también están desaparecidos. ¿Cuáles van a ser los votantes claves? ¿Quién va a inclinar la balanza?
Bueno, yo creo que de entrada lo que hay que ver es que hay dos monstruitos en un campo de ruinas. Y el campo de ruinas es todos los partidos políticos de antes. El Partido Comunista, que dominó durante siglos por las ruinas. La derecha, que fundó la Quinta República, hecha polvo. Los socialistas, que iban a arreglar el mundo y romper con el capitalismo, hechos polvo. ¿Quién queda? Queda una extrema izquierda populista, que es un señor, el señor Mélenchon, cuyo abuelo era de Murcia, cuyo abuelo paterno era de Murcia y su abuela materna de Novelda de Alicante, y la extrema derecha. Hay de pequeño detalle que no se ve bien en España, y es que los dos primeros partidos de obreros son Le Pen, 36% de los obreros franceses han votado a Le Pen, y en segundo plano, Mélenchon. Es decir, dos extremismos que dominan el corazón sociológico de tal. Los agricultores, que eran de derechas, ahora son más de derechas todavía. ¿Y quién queda? Pues queda, hay una Francia tercera edad que vota a Le Pen seguro, hay la gente bien, entre la que me encuentro, que votamos también a Le Pen. Hay los profesores liberales que también votan a Macron, y todo eso está muy en el aire, porque la tentación de continuar con Macron es alta, pero hay una Francia profunda que se siente mal querida. En Francia un agricultor se suicida cada 3 días. Entonces la Francia está muy bien, pero horror, ¿no? Y entonces esa Francia profunda, mal querida, todo el mundo, extrema izquierda, dice hay que votar a votar a Macron. Entre lo que dice un dirigente político y lo que hacen sus electores hay mucha distancia. Entonces digamos que hay una Francia optimista que cree en Europa, en la Alianza Atlántica y la Biblia, y que piensa que va a ganar Macron. Es probable que eso ocurra, pero hay una Francia amargada, negra, triste, olvidada, que está cansada de Macron, que es, para los franceses pobres, Macron es algo así como un señorito bien, dicho con respeto para los señoritos bien, que lo sabe todo, que está muy bien, pero que toca un obrero y se le ensucia el traje. Entonces, eso crea unas ambigüedades que vaya usted a saber a dónde nos llevan. Perdón por el tostonazo tan largo.
No, ha sido muy interesante porque ha resumido perfectamente cuál es la situación en Francia. Alejandro Requeijo quiere hacerte una pregunta, Juan Pedro.
Señor Quiñonero, un placer saludarle. Quería preguntarle.
Bueno, estamos de señor Quiñonero porque si seguimos aquí, ¿dónde vamos a ir?
Quería preguntarle si en estos próximos días que vamos a vivir de campaña, donde al menos en los relatos, en los discursos políticos, va a ser un todos contra Le Pen, ¿eso refuerza la candidatura de Le Pen o la debilita?
No, yo creo que la campaña que ha empezado hoy es que Macron primero da un pequeñito giro a la izquierda y se va a varios de los pueblos más pobres de Francia, en el norte, que antes votaban comunistas y ahora votan Le Pen, diciendo, en realidad yo quiero un poquito más de social, quiero un poquito más, hay que comprenderme, he escuchado a los jóvenes que votan extrema izquierda y quiero escucharlos. Y ha dicho otra frase que creo que lo resume todo. Si Sarkozy, derecha, y Hollande, socialista, me apoyan, tendré en cuenta lo que me digan. Bueno, entonces todo ese mundo contra derecha es lo que decimos en los periódicos. La verdad es que hay mucha gente que apoya a Le Pen.
Uh-huh. Ignacio Camacho.
Buenas noches, querido Juan Pedro.
Querido Ignacio, encantado.
Un placer siempre oírte. No, estabas hablando de la implosión de los partidos convencionales que ha convertido estas elecciones en una especie de duelo sistema-antisistema, ¿no? El problema, y sé que me adelanto mucho, pero bien, vamos a dar por presumido que Macron gana. Quizá no con la mayoría de la otra vez, ni con la que tuvo Chirac frente a Le Pen padre. Pero, ¿y después qué? Sí, los partidos sistémicos han desaparecido. Hay un 50% casi de extremistas entre Mélenchon, Zemmour, Le Pen, etcétera. Y Macron, ¿qué tiene? Macron no tiene un partido. Macron tiene una plataforma personalista y un solo mandato más, ¿no? Porque me parece que está limitado el mandato a dos. No sé, esto no estoy seguro. Si constitucionalmente están limitados los mandatos. Pero ¿y después qué? ¿Dónde va Francia?
Bueno, después siguen los problemas. Bueno, en términos prácticos, después de la elección de Marine Le Pen o la confirmación de Macron, habrá elecciones generales el mes de junio. Entonces, en la situación actual, Macron, el partido de Macron tiene una mayoría absoluta de más de 300 diputados. Es una mayoría en la que hay ministros de derechas, ministros socialistas, independientes y gente de diverso pelaje. ¿Cómo se come eso? Pues un coche oficial da para mucho. Y ser ministro de finanzas cuando has sido dirigente conservador, claro, pues claro, te da un postín que no veas. Ser ministro del interior cuando has sido portavoz de Sarkozy, pues es un puesto francamente potable. Macron le gustaría seguir abriendo su fuerza a exministros socialistas, a independientes y a conservadores. La implosión del paisaje político puede seguir, es decir, los socialistas que tienen unos 60 o 70 diputados, pues virgencita que me quede como estoy, si eso sería, pero eso sería una minoría total. Los comunistas pues no tendrán grupo parlamentario. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues un partido mayoritario de Le Pen, de Macron, con una oposición de extrema izquierda y extrema derecha de mucho trapío. De mucho trapío porque Francia no está tan mal como esto. En Francia hay menos paro que en España, menos inflación y las cuentas, aunque están mal, funcionan mal. Pero hay una angustia social profunda, que es toda una Francia que no se reconoce en París. En Francia todo pasa por París. Tiene un gran ventaja para los que somos propietarios, porque tenemos nuestra vejez asegurada. Pero la gente que vive por ahí fuera, en pueblos de 20.000 habitantes, que apenas tienen médico, que ya no hay iglesias, que la gendarmería funciona mal, y que han aparecido barrios de moros y negros, pues esa gente lo tiene crudo. Entonces, habrá más problemas, menos problemas. Pues bueno, acordaros de aquel político italiano que decía, bueno, esos que dicen que el poder desgasta no se dan cuenta que lo que de verdad desgasta es la oposición. Ya veremos.
Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París. Pues la solución, el 24 de abril, a saber si será Macron o Le Pen, pero a lo que planteaba Ignacio Camacho, largo me lo fiáis. Porque ahí hay mucho de lo que hablar. Muchas gracias por atendernos, Juan Pedro.
Gracias, adelante.
¿Creéis, Ignacio, Reque, ¿creéis que Putin le va a pasar factura a alguien? O sea, ¿le va a pasar a Le Pen? Porque en teoría no dice claramente que es un criminal de guerra y que hay que sancionarle. ¿O le va a pasar factura a Macron, que es uno de los que ha estado ahí en esa misión diplomática más activo?
Pues que es un poco lo que yo decía antes, ¿no, Rubén? Que no me da la sensación de que a Le Pen le haya pasado factura. Y eso puede condicionar muchos relatos más allá de Francia y muchos discursos que ahora se mostraban muy, muy precavidos. Pero por lo que yo he entendido de Quiñonero, nos dibujaba una recta final de campaña, unos próximos días de campaña, que por resumirlo, rápidamente, van a sonar más a chalecos amarillos que han marcado los últimos años en Francia, que a la intervención en Ucrania, que me da un poco la sensación de que ya en la última fase de esta campaña había pasado a un segundo lugar, ¿no? A mí esa es al menos la sensación que me da. Y si antes decía que las elecciones, estos primeros resultados en Francia, nos obligan a repensar algunas verdades que nos habíamos autoimpuesto, creo que hay otra que también es interesante, y es que siempre se había puesto a Francia como ejemplo del muro de contención ante la extrema derecha. Y me gustaría recordar que la primera vez que Le Pen padre pasó a la segunda vuelta de las elecciones fue con Chirac, y eso era el año 2002. Han pasado 20 años y mira cómo estamos. Quiero decir que probablemente esto nos invite a una reflexión mucho más profunda sobre el sistema francés y sobre el sistema presidencialista, y cómo al final, cuando tú votas a una figura individual con además un poder enorme cuando llega al Elíseo, hace que las estructuras de los partidos pasen a un segundo lugar, lo cual no quiero decir que uno sea mejor o peor, pero en cierto modo eso en España no es tan así, y en cierto modo es una garantía de que las estructuras de los partidos, pues probablemente no vayamos a ver en un corto o medio plazo lo que hemos visto en Francia, ¿no?
Sí, yo también creo que el voto va a ser fundamentalmente doméstico. El voto a los populistas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, es un voto de cabreo, es un voto de perdedores, de la crisis, de la globalización. Y curiosamente, tanto Mélenchon como Le Pen y su rival y al mismo tiempo pariente político, Zemmour, que es mucho más brillante que ella, pero son antiglobalistas, básicamente, y antieuropeístas. Es que los extremos se enlazan, y se enlazan también, efectivamente, con una simpatía inocultable o dependencia inocultable de Putin como líder autoritario, también antiglobalista, que está contra la Unión Europea y contra la decadencia occidental que ellos denuncian y contra la que se manifiestan. Pero no me parece que ese vaya a ser un factor de decisión de voto esencial.
Eso sí, ojo al momento, que tenemos a Alemania con el adiós de Merkel, que está a sus cosas, está viendo cómo llega el gas y si hay calefacción o no hay calefacción. Tenemos a Francia mirando también a sus cosas, como decimos, con los chalecos amarillos, y el eje franco-alemán, con Inglaterra fuera de la Unión Europea, a ver cómo queda Europa, ¿eh?
Fuera de la Unión Europea y en manos de otro populista. Así es que al final,
sí,
la gran
mismo.
Paradoja de todo esto es que el único gobernante serio, aplomado y sensato que hay ahora mismo en Europa no ha sido elegido en las urnas, y se llama Mario Draghi.
Cierto. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Corral?
Muy bien.
¿Cómo lo celebro? Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal? Ale, Alejandro, ¿qué tal?
Hola, querido. Muy bien.
Bueno, el diputado de Vox, José María Sánchez, hizo esta comparación, o lo que sea, en la última sesión de control del gobierno.
Usted es un propagandista que deja en un párvulo alumno al doctor Goebbels. Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer.
Qué bien le ha quedado lo del Führer. El vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Félix. Félix, con C. Retiró esas expresiones del diario de sesiones, esas dos analogías. ¿Esto es censura?
Sí. ¿Ya?
Bueno, si quieres, no. puedes justificar la respuesta, que es lo que se decía antes en los exámenes.
Es que no sabía si te había interrumpido, Julio, perdona. Si ya podemos.
Que sí, claro. Sí,
me gusta mucho que plantees esto, porque es algo que se viene produciendo últimamente en las Cortes.
Correcto.
Y a mí me parece una censura y una aberración, porque tú al fin y al cabo estás manipulando lo que ha sucedido en un Parlamento. Y es censura, me parece mal. En ocasiones yo he tenido que buscar diarios de sesiones de hace décadas y me parece muy ilustrativo ver, sin trampa ni cartón, en negro sobre blanco, qué era lo que se decía. Y eso muchas veces sirve para desidealizar algunos procesos históricos de este país, como por ejemplo la Segunda República. Si alguien se asoma al diario de sesiones de la Segunda República, se daría cuenta de las cosas que se decían en ese hemiciclo.
Con amenazas físicas.
Absolutamente, y que además luego las cumplían.
Sí, claro, eso es lo malo, que después las cumplían. Vamos a ver, bueno, sí, es censura, pero es una práctica habitual en el Parlamento contemporáneo, en el español al menos. Los presidentes retiran las expresiones insultantes, se lo piden muchas veces al diputado, pido que lo retiren, y tal, el presidente tiene la potestad de retirarla. Lo que yo no sé, porque a diferencia de Rey, que yo no lo he comprobado en los libros de actas, es si lo que queda en el libro de actas es la expresión y su posterior retirada, o simplemente no aparece la expresión. Esto no lo sé.
No aparece la expresión. No aparece.
Sí, ya me parece mal. Sí, me parece mal por la razón que dice Alejandro. Dicho todo esto, me gustaría también añadir que este señor Sánchez, con su minuto de gloria, Sánchez, el diputado de Vox,
sí,
con su minuto de gloria, está muy pobre la metáfora. Hay una cosa que se llama la ley de Goodwin, que dice que es una ley apócrifa que hizo un lingüista americano, que dice que a medida que una discusión se va banalizando, aumentan las probabilidades de que alguien saque una comparación con Hitler. Y esto, porque es claro, es que esto es de pobreza, de gran pobreza intelectual. Hombre, sofistíquese usted un poco más, ¿no?
Sí, trabajese un poco la comparación.
Y luego, además, en el tono, aprecio una inevitable efusividad a la hora de decir.
La parte de Gemma, la parte del Führer.
Bueno, dicho sea de paso, mi
o una extraordinaria actuación.
Mi apreciado Alfonso Guerra, en la transición, nos llamó a los periodistas gusanos goebbelsianos. Literalmente, ¿eh? Acordaros de esto: gusanos goebbelsianos.
Fíjate, eso está un poco más trabajado.
Avancemos, Julio.
El vicepresidente de la Cámara justificó su decisión de eliminar las expresiones del diario de sesiones, manifestando que es una muestra de, abro comillas, falta de educación y de decoro a la Cámara. ¿Lo que dijo Vox tiene algo que ver con la educación?
No.
¿Para Reque? Entiendo que sí.
Ninguna. No, ninguna, me parece.
¿Y la comparación supone una falta de decoro a la Cámara? ¿Una comparación poco afortunada o bastante simplona?
Sí, desafortunada. O sea, es que ya os digo, me da un poco la sensación de que...
Es una hipérbole. O sea,
me pongo a imaginar y me la imagino con sus colegotes nostálgicos diciendo que no hay, sujétame el cubata. A que lo digo en la Cámara, Führer y Goebbels. Y luego saldría a celebrarlo con sus colegotas, que era capaz o no era capaz. Me parece que estaba metido con calzador, con una efusividad excesiva a la hora de pronunciarlo, y además tengo la sensación de que en el partido no gustó, porque luego Vox es muy hábil a la hora de difundir los trozos de las intervenciones de sus representantes para moverlo en las redes sociales y que llegue a mucha gente, y esa parte en concreto no la metieron.
Uh-huh. ¿A ti, Ignacio, te parece una falta de decoro a la Cámara hacer una analogía?
No, es una falta de decoro, es una falta de respeto en este caso me parece que era el ministro Bolaños, ¿no? Que creo que no salía de su asombro. También sobreactuó la ofensa. Es una hipérbole, francamente fuera de lugar, ¿eh? Que yo esto es que tampoco lo sé. No sé, el presidente en funciones de la Cámara le instó a que retirase la expresión y él se negó. O simplemente dijo no la voy a
no te lo puedo confirmar, pero tal y como establece el reglamento, antes de tomar esa decisión hay que agotar otras vías, y es pedir que se retire, que se retracte y demás, así que no sé si esto fue la última, pero en cualquier caso el reglamento sí recoge que se puedan retirar ese tipo de expresiones del diario de sesiones, así que si el diario de sesiones debe recoger con toda fidelidad lo que ocurre en la Cámara y se omiten fragmentos, ¿el Congreso manipula la realidad? El Congreso, quiero decir, la presidencia del Congreso, la vicepresidencia en este caso.
Sí, para mí sí.
Una cuestión. Sí. Me dicen los compañeros que pidió Bolaños que se retirase.
Uh-huh. Vale, vale.
Simplemente para puntualizar.
Bien.
No, sí, la respuesta es que efectivamente hay una especie de reescritura, de borrado, que tampoco tiene mayor importancia excepto la documental.
Claro,
excepto la documental, porque las actas del Congreso son fuentes de historia, tal cual lo estoy diciendo.
Claro, por eso no tiene tanta importancia, a lo mejor igual en el corto plazo, cuando dentro de unos años los historiadores o quien quiera eche un vistazo al diario de sesiones, no está teniendo un reflejo exacto de lo que estaba ocurriendo ahí, salvo que tenga la precaución de comparar lo que dice el diario de sesiones y lo que dijeron los periódicos ese día, que entonces se convierten en fuente primaria. y no el diario de sesiones.
Lo cual nos reivindica como
sí, claro,
nuestro trabajo, no, pero es lo que replantearme decía, mi posición.
Es lo que decía Alejandro al comienzo, imaginaos cómo se puede reconstruir las sesiones de la Segunda República si se hubieran ido retirando cosas. Te queda un minuto y una pregunta, Julio.
Claro, la pregunta es, una pregunta, no consta que se retiren, por ejemplo, las frecuentes calificaciones de fascista. Esto no se retira del diario de sesiones, de las muchas que ha habido. ¿La presidencia de la Cámara ejerce una censura selectiva?
Sí, en función, si además parte de la petición del ofendido, pues ya está en la subjetividad del ofendido el hecho de hacer la petición y del presidente de aceptarla. O sea, sí, efectivamente creo que no hay una norma clara de cuándo sí y cuándo no, lo cual también creo que abunda en mi postura de que no deberían retirarse ninguna. En algunos diarios de sesiones aparecen, los que yo estuve trabajando de la Segunda República, aparecen incluso lo que se gritan desde las bancadas.
Sí. Bueno, tremendos. Aquí también, a veces, dice gritos de no sé qué y tal. Sí, eso también aparece en los contemporáneos. Pero es verdad que la última, en esta legislatura, la presidencia de la Cámara está ejerciendo un arbitraje casero como yo creo que no se había visto desde el 77.
¿Sabéis lo que creo? Y ya con esto cerramos. Que es que nos hemos subido a algunas expresiones tanto que las hemos desgastado. Y como ya fascista no, es cualquiera...
No,
esto,
claro, ahora ya sí, tiene que ser Hitler y ya después va a dar Bader, claro, porque es que ya después no te queda otra. Claro.
Julio César Herrero.
Que Dios.
Muchas gracias por hacernos pensar.
Bueno, un placer.
Ignacio Camacho, buenas noches,
muy buenas,
un placer.
Muy buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿te puedo preguntar cómo estás de cara al miércoles?
Muy nervioso, claro, ya lo sabes tú bien.
Claro, es que el miércoles...
Nervioso, pero confiante, ya sabes que quien sigue al argentino no caminará en tinieblas.
El miércoles es Champions League, se juega el Atlético de Madrid, el pase a la siguiente fase. Y bueno, Alejandro tenía alguna preocupación leve sobre este asunto. Muchas gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
97.800-97800.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
48048.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cumplimos 50 años como 50 soles. Ven a celebrarlo con nosotros y llévate tus gafas de sol Aflelu por 25 euros. Además, disfruta de grandes descuentos en todas las marcas. Solo del 2 al 17 de abril, ven a tu óptica LED Aflelu más cercana y aprovéchate de la fiesta del sol. Ver condiciones en óptica.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La
La victoria por apenas 4 puntos de Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas dibuja un escenario en el que el hundimiento de los partidos tradicionales es ya una realidad. Macron y Le Pen se disputarán dentro de 15 días la presidencia de la República. Vuelven a protagonizar así un duelo que ya se vivió en 2017, aunque todo hace prever que el resultado puede ser ahora más ajustado. Macron ha protagonizado una legislatura ambivalente. Sus reformas económicas y su liderazgo europeo no han impedido que se extienda un malestar social cuyo principal reflejo ha sido la crisis de los chalecos amarillos. En Francia se respira, como en buena parte del continente europeo, un cansancio respecto de los partidos tradicionales y del propio sistema. La abstención de este domingo, que ha subido hasta el 26%, amenaza con protagonizar también la segunda vuelta. Habrá que ver a dónde van los votos de los partidos que han perdido en el primer envite y cuántos franceses se quedarán en casa. Es cierto que Le Pen ha suavizado su discurso más duro, pero su proyecto sigue marcado por el nacionalismo antieuropeísta y la sospecha sistemática respecto de la inmigración. En cualquier caso, el aviso a navegantes es claro. Macron debe tomar buena nota y rectificar con humildad los errores cometidos antes de que sea demasiado tarde.